Primero de Pedro, capítulo 12. Por gran parte de mi vida ha habido pseudo predicadores haciendo sus programas en la televisión, pidiendo dinero, mucho dinero, y prometiendo que en la vida cristiana te puedes eliminar todos tus problemas y siempre estar cubierto de riquezas. Y por supuesto, libre de toda forma de enfermedad. Y el problema con todo esto es que no es la realidad cristiana. Aún leyendo solamente un poquito del Nuevo Testamento de la Biblia, te puedes ver que tal mensaje es un evangelio falso, engañoso, satánico. Por supuesto, podemos orar por los enfermos y en muchos casos Dios está sanando. Pero el hecho de que no tenemos hermanos con 120 años o 150 años o 200 años, ¿acaso no tenían la fe para vivir medio milenio? Bueno, es absurdo. Tarde o temprano, la edad, las enfermedades van a triunfar sobre estos cuerpos corruptos. Es más, habrá dificultades, frustraciones, tristezas en la vida cristiana. Esta es simplemente la verdad. Y Dios tiene sus razones por permitir todo esto, como veremos más tarde. 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes que nada, la prueba de fuego no debe de ser sorpresa, sino algo normal en la vida cristiana. Y francamente, esta es la realidad cristiana. Y si quieres ver la realidad cristiana, solamente tienes que venir regularmente a los servicios de viernes para escuchar los testimonios de personas que han pasado por tiempos severos. En muchos casos te puedes ver y sentir el Espíritu de Dios operando en la vida de ellos. Y a veces me siento como que su testimonio es más poderoso que el mensaje predicado. Y solamente yo puedo decir esto. Pero muchos sienten algo de alarma cuando las dificultades vienen a sus propias vidas. Otra vez 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es cosa extraña, sino que es cosa esperada, prometida, inevitable, necesaria. No tiene sentido preguntar, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Dónde está el Dios de amor? Normalmente el Dios del amor está a tu lado guiándote dulcemente por la aflicción. Otra vez 12, con 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para continuar con entendimiento, es necesario considerar el contexto cultural de esta carta. En el primer siglo, la persecución era cada vez más intensa. Primeramente por los judíos, como Pablo antes de su conversión a la fe, y más tarde los gobiernos, tanto de Grecia y más tarde Roma, estaban empleando todas sus fuerzas para acabar con la fe cristiana. Pedro escribía esta carta desde la cárcel, esperando su propia muerte, en que estaba crucificado, pero no se sentía digno de morir exactamente como Cristo Jesús, y según la historia de la iglesia, estaba crucificado boca abajo. Y la gran mayoría de los apóstoles perdieron sus vidas por la persecución. Y aún así, los hermanos, hasta hermanas, continuaban predicando la verdad. En Londres, Inglaterra, hay ahora una hermana, se llama Atun Tash. Atun Tash. Lo puedes investigar si quieres en internet después, no ahora. Ella es una hermana que salió del Islam. Hay muchos musulmanes en Londres y se va predicando la verdad del Evangelio en parques y enfrente de las mezquitas, recibiendo insultos, golpes en la cara y hasta ha sido cortado en la cara con una navaja. Hasta la policía de Londres la agarraba tirándola en la cárcel. Pero más tarde la ciudad pedía su perdón, pagándola una gran cantidad de dinero, reconociendo que estaban bien equivocados. Y comparto esa historia porque es más cerca de lo que los hermanos estaban sufriendo en los tiempos de Pedro y esa carta que estamos estudiando. Otra vez 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Cuando Cristo viene finalmente, los héroes que han predicado la verdad, cuesta lo que cuesta, van a sentir muy alegres pensando que estaban siempre a su lado, con la tentación de gritar al Señor: Señor, tú sabes que siempre estuve a tu lado, participando, según San Pedro, en sus padecimientos. Y hermanos, tengo que confesar que la vida para nosotros, viviendo aquí en el sur del condado de Orange, es un poco fácil. Es muy suave en comparación con otras partes. Aquí donde vivimos hay muchas iglesias enormes y todos estos, sus miembros van con su influencia en todos lados. Hay mucha fe, mucha oración, mucho respeto para los asuntos de la fe y la palabra de la Biblia. Y ha sido mi experiencia con más de 30 años de ministerio que en la comunidad latina hay aún más respeto todavía para la verdad del Evangelio, por los asuntos de la fe. Y cuando salgamos evangelizando, como ayer, estamos más o menos bien recibidos. Los asuntos, la indiferencia, es aquí el mínimo en comparación con otros lugares y otras culturas. Yo recuerdo una vez estuve predicando con dos amigos, no saben español. Estuvimos en Newport y yo me subía para predicar algo. Los hermanos, los americanos me miraban con cara extraña y corriendo dos latinos y pusieron dinero en mi mano. Así hacen. Se dan predicando en un autobús, se dan dinero. Por eso, si alguien quiere burlar de ti y de tu fe, disfrútalo, hermano. Porque para ti será una gran bendición. ¿Te parece extraño que yo dijera algo semejante? Escucha la palabra de Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sigues hablando la verdad y tal vez te puedes recibir algo de esto. Muchos de ustedes tal vez van a visitar en otras partes, en Nochebuena o la temporada de la Navidad, y si te puedes decir un poco, supuestamente están celebrando la llegada de Cristo Jesús, y tú, si tú dices algo bíblico, y alguien ahí quiere burlar un poco de ti o tratarte mal, tú puedes decir, ¡aleluya, Señor, finalmente! 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando la gente decida burlar de ti o de tu mensaje, vas a sentir el poder del Espíritu de Dios reposando sobre tu persona. Vas a sentir de repente que eres muy cerca de Dios. Y ojalá vendrás en un viernes para compartir todo esto con nosotros. Porque esto es la realidad cristiana. Marcos 8:35. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y esto de perder tu vida no es simplemente morirse, sino es salir de tu comodidad para compartir la realidad de tu vida en Cristo. Es más, aprendimos en Lucas 9:23, y decía a algunos, no, decía a todos, no solamente a sus discípulos, Cristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierda a sí mismo? Obviamente Jesús enseñaba que hay cosas más importantes que el materialismo, a que muchos se dedican sus vidas en este país, aún muchos en las iglesias. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si vas a sufrir, y eso tiene que pasar, si vas a sufrir, que sea por algo bueno y no por algo malo. El autor de esta carta, San Pedro, se sufría por negar a su Señor, algo malo. Y en la noche antes de la crucificación se cortaba la oreja de una guardia. Cristo tenía que curarlo. El rey David sufría por un adulterio y por matar el esposo de su amante. Aquí Pedro está diciendo que tenemos que evitar tales locuras a todo costo. Cuando estás compartiendo su fe en la familia, en el trabajo, o como ayer en la calle, será muy fácil para un inmaduro sentir el enojo si te atacan a ti y devolver insulto por insulto. Pero esto sería un error muy grave que tuvimos en el capítulo anterior, 1 Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que necesitamos, hablando con la gente. Mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón por la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que mantener la calma, responder con respeto y hasta con amor. Y respondiendo así, la gente va a escuchar. Y el Señor se va a bendecir. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La palabra cristiana solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y esta es una una de ellas. Y si te sufres por las verdades de la fe cristiana, no es nada de vergüenza. El diablo tratará de poner la vergüenza sobre ti. Por ejemplo, si dices algo en contra de las perversiones sexuales tan populares en este país, la gente, y hacen esto muchos, se pueden gritar, shame on you, shame on you, que quiere decir vergüenza para ti. Pero tú puedes mantener la calma pensando dentro de tu mente lo que dijo Isaías en 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! ¿Qué quiere decir esto? No quiere nada que ver con las verdades eternas que Dios nos ha dado, sino que ellos van a inventar su propia maldad o moralidad. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, no hay nada de vergüenza en la comunicación de la verdad con amor. 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Qué? Eso es un poco espantoso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Interesante, aquí el Evangelio no es algo para solamente creer, sino obedecer. Con esto podemos incluir todas las formas de aflicción que sufren los hermanos, no solamente las aflicciones por la fe pública, porque el diablo siempre quiere atacarte si estás avanzando en la fe. Es que en las Escrituras hay temporadas de juicio que siempre empiezan con la casa de Dios para cumplir dos cosas. Los hermanos falsos simplemente van a abandonar la fe. Se van a mirar atrás como la mujer de Lot. Los hermanos sinceros van a estar refinados por el fuego para salir como el oro. Van a estar más potentes para avanzar el reino en este mundo en el futuro. Otra vez 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Un ejemplo de esto en la Biblia, Isaías 10:12. Pedro estaba sacando de esta forma de textos. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion en Jerusalén, juicios en contra de su pueblo, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Dios primeramente va a limpiar los suyos y más tarde los de afuera sufran horriblemente. Y puedes ver esto muchas veces en los profetas, que Dios juzgaba primeramente a su casa y después todos los vecinos. En el caso de Job, el diablo deseaba lanzar un ataque en contra de su persona. Y Dios lo permitía para lograr sus fines santos. Pero el hecho de que Job estaba sufriendo no era una prueba de que andaba mal. Solamente tienes que leer el primer versículo de su libro para saber esto. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque tenía que sufrir. Bueno, no estaba en nada provocante a su Señor, sino que su testimonio era excelente, pero era tiempo para Job crecer algo en su madurez. Y por esto las aflicciones, según Dios, eran necesarias, como San Pedro dijo antes en el primer capítulo. Cuando empezamos en primero de Pedro, capítulo 1, va a decir Pedro que puede ser necesario sufrir aflicciones. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios ha levantado a nosotros una nueva vida, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Ahora viene el punto. Aunque ahora, por un poco tiempo, que es tu vida, es necesario que tengáis que sufrir, que ser afligidos en diversas pruebas. Hasta Santiago empezaba hablando de pruebas, ¿da? Deben ser un gozo. Es necesario a veces para avanzarte, que vienen sobre ti las diferentes aflicciones que Dios ha mandado como tu medicina. Bueno, regresando al texto, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el pecador aquí es la persona que está decidido de estar en contra de Dios. En la Biblia, pecador no es un hermano, es una persona afuera. Bueno, esto es algo un poco espantoso. Después de pulir a ti y a mí, Dios va a ir a los incrédulos con terribles juicios que serán insoportables. En vez de enojarte en contra de los que pueden volar de tu fe, tal vez en la Nochebuena, es mejor sentir algo de lástima para ellos, especialmente si son entre tus seres queridos o buenos amigos. Es que el fin para ellos será insoportable, mientras tú vas a continuar a una gloria magnífica. Como con Lázaro y Rico, y el rico no voy a ir al capítulo, pero Dios estaba enseñando a gente que van a tener todos sus sufrimientos en esta vida, y en la vida venidera, nada, sino puro gozo. Hay otros que tienen todo lo bueno en esta vida, y en el venidero, nada más que puro sufrimiento. Segundo de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Otra vez la Biblia dice que el Evangelio es algo que se tiene que obedecer, no solamente creer. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Algo terrible. No toca a nosotros implementar ninguna forma de venganza si estamos atacados. Pero Dios ha prometido ajustar cuentas a su manera con una justicia perfecta. Toca a nosotros simplemente continuar haciendo el bien y confiando en nuestro Dios. Ahora el último verso de este capítulo y del mensaje de hoy también. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué quiere decir? Haga bien. Hay que continuar. Si te atacan por hablar la verdad, sigue hablando la verdad. Como esa hermana que está en Inglaterra, enfrente de mezquitas, hablando con los musulmanes, sigue adelante. Dios, como creador de todo, produciendo todo de la nada, ese Dios tiene el poder para guiar tus aflicciones a su bien fin, puliéndote sin permitir que haya más dañado, que seas más dañado que sea necesario. Confía en Él y tus aflicciones se convertirán en tus bendiciones. Conclusión. Bueno, terminando, quiero sugerir unas de las razones de que Dios está pasándonos por las diferentes aflicciones. Como dije por los testimonios de viernes, hay personas que Dios está levantando como ejemplos de los demás, de cómo se pueden manejar sus vidas en medio de aflicciones. Pero he notado unos ejemplos más de las razones que Dios puede tener. Y hay más de estos cuatro, pero esto debe de ayudar cuando uno dice, cuando vienen las aflicciones, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hermanos, es que tenemos que recordar que este mundo no es nuestro hogar. Muchos están tan cómodos aquí que ni se piensan en otro mundo donde van a ir. Están prosperando tanto en este país. Nosotros tenemos la ciudadanía en otra parte. A veces tenemos que recibir un choque para despertarnos otra vez a esta realidad. Dos, a veces, si estamos estancados espiritualmente, no creciendo para nada, apenas manteniéndonos, Dios puede mandar algo para movernos en la dirección correcta. Otra vez, o llamarnos otra vez al primer amor. Número tres, para los que quieren controlar todo, Dios tiene que mandar las dificultades a cada cuando para probar a nosotros que tenemos mucho menos control sobre lo que pasa en esta vida que hemos imaginado. Solamente Dios tiene el control. Número cuatro y final. Dios quiere transformarte como el oro refinado, pasándote una y otra vez por el fuego. Y tocante a esto, hay una ilustración muy antigua que seguramente unos de ustedes han escuchado antes. Un hombre estaba observando la manera en que estaban procesando el oro, pasándolo una y otra vez por el fuego. Y por curiosidad se preguntaba el hombre, y preguntaba, ¿cuántas veces tienes que pasar el oro por ese fuego, quitando la escoria? Eso es muy fácil, dijo el experto. Sigo pasando el metal por el fuego, examinándolo, mirándolo, hasta que puedo ver mi imagen en su superficie. Cuando no hay escoria, se puede ver su cara. Y Dios va a pasar a nosotros por sus fuertes aflicciones hasta que se puede ver claramente su imagen, la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Y si tú quieres cumplir esto más rápidamente y no tan lentamente, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo eso de que Pedro está dándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para lo que viene a nosotros. Sabemos que tú tienes el control y tú vas a suplir todo lo que necesitamos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en